Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde repasamos en el 101.0 la actualidad de nuestro deporte y luego ya en el 104.6 en COPE más Vitoria la ampliamos hasta las 4 de la tarde. Gracias porque escucháis estas, nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. Porque David González está al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 28 de septiembre del 2023, donde 5 noticias del deporte a la vez, que debes saber.
Mamazorros, los domingos de fútbol vuelven a Mendy. El próximo domingo 1 de octubre a las 4 y cuarto de la tarde, Deportivo a la vez, Osasuna. Queremos el segundo sold out consecutivo de la temporada. ¿Te animas a hacer lo posible? Coge tu camiseta, tu bufanda y vente a disfrutar de lo que seguro será otro partidazo en nuestro feudo. Corre por tu entrada y que no te lo cuenten. ¡Te esperamos!
Hidalgo Abogados, asesores, te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 945-2305-70.
Número 1.
Pues la primera derrota de la temporada de la Liga CB, la segunda jornada para Baskonia en Murcia, ayer 88-76, en un partido en el que el equipo de Joan Peñarroya salió muy mal, tuvo que ir a remolque durante toda la primera parte, donde no demostró absolutamente nada, prácticamente sin rodar, muy vulnerable, y en la segunda parte sí que logró remontar, pero al final todo ese esfuerzo fue remar para caer de nuevo en la orilla frente al equipo de Sito Alonso. Un toque de atención para el equipo para esta temporada 23-24 que continúa pasado mañana en el Fernando Buesa Arena con el derbi contra el Bilbao.
Número 2.
17 pérdidas, que yo creo que es alguna más, y solo 10 asistencias, pues hablan o resumen un poco lo que ha sido nuestro juego en la situación de ataque. Y unos porcentajes muy malos porque tampoco hemos atacado con fluidez. Y ahí se nos escapa el partido. Luego ha sido un querer, pero este es un equipo en construcción, un equipo que tiene que crecer, y lo de hoy es un buen toque de atención para mejorar.
Número 3.
A las 7 de la tarde, jornada 7 para el Deportivo Alavés en Balaídos contra el Celta de Vigo. Ni Deportivo Alavés ni Celta han conseguido marcar un gol fuera y en casa respectivamente y conseguir la victoria fuera y en casa respectivamente. Así que es un partido de necesidad para cada uno de los dos contendientes. El Deportivo Alavés ha viajado con Blanco y con Duarte, aunque veremos si están en el 11. Un 11 que también tendrá novedades por parte de Luis García Plaza y no única y exclusivamente se van a deber a problemas físicos, sino también quiere que la gente se enchufe, y también teniendo en cuenta que el domingo hay otro partido, la jornada 8, contra el Osasuna, pero en Mendizorroza.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
El entrenador celtiña Rafa Benítez.
Es un equipo bien trabajado, es un equipo ordenado, es un equipo intenso, y tienen peligro en todo lo que es las bandas de arriba, tienen peligro, y luego son sólidos, son compactos. Si yo digo esto y decimos, bueno, es que en la clasificación estamos aquí o allá, no tiene nada que ver. Tú al final manejas un poco las herramientas que tienes. Entonces Luis García está haciendo un buen trabajo y ves que el equipo sabe lo que hace, lo tienen claro y lo hacen bien. Ahora, ¿cuánto lo pueden hacer o a qué nivel lo pueden hacer? Claro, si tú te enfrentas, como nos ha pasado a nosotros, con el Madrid o el Barcelona y lo haces muy bien y aún así pierdes, pues es la diferencia que hay de nivel en la liga, pero creo que es un buen equipo y no va a ser para nada un partido fácil. Es un partido para nosotros muy importante porque nos dará mucha confianza si ganamos.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 5.
Esa última situación hay que elegirla bien. Luego hay que ejecutarla bien. Y yo creo que nos está andando un poquito. Entonces, ahí, cuando está el meollo de la cuestión, es cuando tenemos que dar un pasito adelante, ¿no?
Las exigencias de Luis García Plaza para el partido y para la Liga, para los delanteros del Deportivo Alavés. La programación ahora sigue en COPE. Nosotros vamos al 104.6 a COPE más. Hasta ahora.
Deportes.
Cope más Vitoria.
Estar informado.
Pues llegó la primera derrota para Baskonia en la Liga ACB, 88-76, ayer en casa de Luka Murcia, algo que, bueno, no sorprende demasiado. El resultado sí como se produjo, pero no el resultado, teniendo en cuenta que Murcia pues ya venía preparando además la Supercopa que se jugaba en su casa, tenía un equipo bastante más rodado de lo que lo tiene ahora mismo Baskonia, y eso se vio nada más empezar. Quizá también, y esto con un... porque Baskonia tuvo que remar todo el partido después de un inicio absolutamente titubeante y un inicio absolutamente también desastroso. También propiciado por un quinteto que yo todavía no lo entiendo, que se buscaba con ese quinteto, porque luego al final los resultados, claro, a toro pasado, evidentemente, pues todos somos más listos, ¿no? Pero es cierto que cuando el quinteto Mannion, Howard, Tadas, Dani Díez y Costello... cuando se conoció, pues hombre, fue como ¿por qué esto es ahora de titular?, ¿no? Teniendo en cuenta que, pues eso, ¿no? Es un equipo muy potente físicamente y juega eso el equipo de Sito Alonso, ¿no? Y no era precisamente el equipo más físico que se pueda uno echar a la cara. Con lo que, bueno, pues tenemos esa ese inicio de partido que Baskonia ya empezó 10 puntos abajo, que no pudo en ningún momento prácticamente remontar durante la primera parte, y que luego sí, en la segunda, también con un quinteto distinto, un quinteto un poquito más físico y sobre todo defensivo, pudo incluso hasta igualar el partido, ¿no? Pero cuando hubo que hacer las rotaciones y cambiar, pues de nuevo el Luka Murcia volvió a dispararse, ¿no?, en el marcador y conseguir la derrota para Baskonia. El cómo de Baskonia, que le falta mucho, está muy verde, gente como Nico Mannion, gente como Nikos Rokavopoulos, que todavía, el Khalifa Diop, ¿no? Todavía no están en el equipo y todavía no han cogido su rol ni el ritmo, ¿no? Algo que también esperemos y sabemos que va a ocurrir, porque ocurrió también el año pasado, pues con los partidos irá entrando en faena todo el mundo, ¿no? Incluso Marinkovic, que no está jugando demasiado, etcétera. Pero, bueno, pues solo Cody Miller-McIntyre parece que está un poco a un nivel, vamos a decir, esperado a estas alturas de temporada, porque sí que da la sensación de que este Baskonia tiene, o está un poco más atrás de lo que cabría esperar a estas alturas. Pero también es bien cierto que, bueno, pues igual se busca otro tipo de preparación y de planificación. Pues puede ser. Puede ser. De momento, ayer no hubo prácticamente opción. Y ya no hubo opción desde el primer minuto, o sea, desde el inicio del partido. Peñarro.
Al final, 17 pérdidas, que yo creo que es alguna más, y solo 10 asistencias, pues hablan o resumen un poco lo que ha sido nuestro juego en la situación de ataque. Es verdad que Murcia ha planteado una defensa agresiva, pero hemos jugado en ataque siempre fuera de nuestros sistemas. La primera parte, que es la que hemos tenido problemas para anotar, nosotros tenemos apuntados 14 pérdidas y unos porcentajes muy malos, porque tampoco hemos atacado con fluidez, y ahí se nos escapa el partido. Luego ha sido un querer, pero sin estar sólidos, dejando que nos cogieran rebotes tras tiros libres. Bueno, un partido que nos da mucha información, que evidentemente esta información para nosotros es muy valiosa, aunque no sean buenas noticias lo que nos ha pasado hoy, pero bueno, este es un equipo en construcción, un equipo que tiene que crecer, y lo de hoy es un buen toque de atención para mejorar.
Un buen toque de atención, eso está clarísimo que lo es. Ratio pérdidas asistencias absolutamente insuficiente al final del partido, escandaloso en el descanso, pero es que el rebote defensivo también es un problemón, incluso cuando el equipo empezó a remontar.
Tiro libre, rebotes tras buenas defensas, situaciones de unos por unos a mano derecha de jugadores que sabíamos que van a mano derecha en los últimos segundos, que van y hacen personal de dos tiros o están en el bonus. Bueno, no hemos sido consistentes, no hemos sido nada consistentes, En esa segunda parte en la que sí que hemos anotado, porque hemos anotado por encima de los 50 puntos, pero tampoco hemos jugado fluidos en ataque, pero en defensa pues no hemos estado al nivel que requería, porque siempre nos pasaba ese último detalle, ese último esfuerzo, pues que no lo hacíamos y nos castigaban.
Bueno, pues uno de los nombres propios, al menos por lo que transmite, es Nico Mannion. No ha empezado muy bien, pero Peñarroya está muy tranquilo con el base italiano.
Ah, pero ahora es muy fácil, después de los dos partidos, hablar de Nico y tirarle la caballería encima. Nico es un jugador joven que llega a una liga nueva, que viene a asumir un rol diferente al que ha tenido en toda su carrera. Y bueno, pues eso requiere un peaje. Es evidente que necesitamos que Nico, al igual que otros compañeros, estén mejor. Pero bueno, hay que tener paciencia, sabiendo que la competición no te espera y que pues el sábado hay otro partido y la semana que viene empezamos con Euroliga, ¿no? Pero bueno, estos jugadores a veces pues tienes que pagar un peaje, y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar dar las herramientas para que lo más rápido posible demuestren el talento que tienen.
Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Robert.
Bueno, pues nos encontramos no con una derrota, porque yo creo que Murcia está más rodado, bastante más rodado, ya lo demostró la Supercopa, pero el cómo sí que preocupa, no la derrota, sino el cómo. Al menos a mí, a ti, Juan.
Bueno, Robert, todos los oyentes que nos oyeron el otro día,
eso es verdad,
dan fe de que lo que hablamos el otro día, y que veladamente, porque yo no quise y no quiero echar leña al fuego porque todavía queda mucho tiempo, Peñarroya tiene que hacer el equipo, tiene que ir poco a poco. Estos equipos se hacen jugando, no solo entrenando. No ha tenido tiempo para entrenar. Le estoy disculpando un poco, pero luego te diré lo que no me ha gustado de él, por lo menos ciertas cosas.
Sí.
Entonces, el otro día lo hablamos bien claro, y a mí no me ha extrañado la derrota de ayer, porque además ya te dije que para mí el Murcia iba a ser el equipo revelación este año, por lo que le he visto y por el potencial que tiene este equipo exteriormente. Mira, también te dije que yo tenía muchas lagunas, que estaba entre nieblas, que tal. La niebla se me ha espesado mucho más después de ver ayer. Esto no quiere decir que este equipo, porque todos los años le ha pasado, que ha empezado flojito y luego a medida que... Pero es que este año no tenemos el potencial del año pasado. No tenemos gente tan tiradora, tan anotadora. Y luego, claro, en contra del entrenador, yo te digo, mira, lo que no se puede hacer, y creo que hay un refrán, una expresión que dice, los experimentos con gaseosa.
Estoy de acuerdo.
A ver si me entiendes, Robert. Lo que no se puede ir de prepotente, de lo que quieras llamar, o de, bueno, pues si él lo piensa así, yo como entrenador que he sido y como conocedor de algo de baloncesto, pues yo fríamente viendo el partido, yo el titular que sacó, lo primero que me hice es echar las manos a la cabeza.
Bueno, tú y todos, Juan, porque si algo, hace Murcia, sabes que es jugar físico. Esto está claro, jugar físico.
Totalmente.
Y sales con Mannion, Howard, que no son nada físicos, con Costello, que no está bien, las cosas como son, con Dani Díez, que para cuatro, pues me parece que, bueno, pues ahí no sé si está. Y luego ya con Tadas, que sí, que Tadas es el que te puede ofrecer, pero solo
pero
hay
tampoco,
uno.
Pero tampoco, Robert, mira, aquí hay una cosa que está clara. Mira, yo se ve de la antigua usanza, de Ferrandis, de Lolo Sainz, y de lo que quieras. Pero en este momento dime tú a mí, ¿qué equipo no saca de titular a los cinco que están mejores esa semana? Y que no me digan a mí que el equipo titular es el que mejor está. Porque lo que no puedes hacer, aunque tengas buen equipo, y sobre todo a principio de temporada que el equipo no está rodado, ir regalando al equipo contrario 10 puntos de diferencia. Porque luego lo tenemos que soportarlo, tenemos que aguantar y tenemos que ir contra reloj y cuesta arriba.
Sí.
¿Qué ocurre? Que el equipo no está para bromas. El equipo está todavía en tirantes. Entonces, yo, y luego también, la última decisión, tenemos un jugador, Howard, que también lo hablamos el otro día, que contra el Breogán hace lo que le da la gana porque es un tío impresionante. pero que va a tener y va a costarle meter puntos, aunque ayer también los metió, pero es que tiró excesivamente, el porcentaje de triple horroroso, cada vez que coge la pelota ya estás pensando a ver cuándo la va a tirar, porque el hombre es dueño y señor del ataque. ¿Qué ocurre? Que ya lo dijimos, el equipo murciano tiene unos hombres exteriores muy potentes y que no le iban a dejar jugar tranquilo, que es lo que le pasó en toda la primera parte. Pero bueno, ¿quién te puede ganar ese partido? Howard, aunque no sea de mi agrado para 40 minutos, pero lo sientas quedando 3 minutos y medio, cuando había metido 2 o 3 canastas, lo sientas y lo sacas quedando 1 minuto 22 segundos, yo creo que para mí no es de recibo. El equipo no está bien. En este momento, ¿quién es el que te puede ganar en un momento puntual? Howard, pues sácalo. Luego, poco a poco, yo soy el primero que digo que ese chico hay que saber dosificar, ¿eh? Hay que, como el año pasado. Entonces, no me sorprende, Robert. Peñarroya tiene ahí un trabajo de no lo sé, iba a decir de moros, ¿no? Un trabajo terrible, un trabajo de que no sé si lo va a conseguir, porque luego también en el banquillo yo también leo un poco las expresiones de los jugadores del entrenador. No me gustó la actitud de él, de sentarse, de mirar para arriba y decir, bueno, el equipo no me hace caso, pues yo... No, perdona un momento, el año pasado estaba dando todo el rato, y para mí perfecto. Habrá gente que sea contrario a ello y habrá gente que prefiere un entrenador tranquilo, sosegado y demás. Bueno, pero tú no cambies tu personalidad. Y ayer cambió su personalidad. Si el año pasado, que iba todo bien, gritabas, exigías, hazlo también este año. Yo ayer el equipo, y ya con esto acabo, Robert, porque no quiero echar leña al fuego todavía, queda mucho tiempo. Yo espero que este equipo tire para arriba, lo veo muy difícil porque técnicamente no es el del año pasado. El del año pasado tú le dejabas jugar, de repente el equipo tiraba para arriba y te metía 110 puntos. Este año, fíjate tú, qué puntuación tuvimos en el primer tiempo. Pero es que luego esas sombras, esas nieblas que se me están a mí poniendo por delante, por ejemplo, que puedo puntualmente decir, bases.
Sí, vamos con ellos, es que a mí me parece bases. Fundamental, porque el ritmo del partido ha bajado, pero muchísimo, mucho bote, bueno, claro, demasiado claro, bote. Pues. Quizá porque Cody Miller-McIntyre juega a eso, pero es que Mannion tampoco está para jugar más minutos, porque es que es una máquina ahora mismo de perder balones.
Sí, pero yo, por ejemplo, ahora mismo no echaría leña sobre Manio, ¿eh? No echaría, porque este chico tiene que tirar para arriba. Este chico está pasando los exámenes de pretemporada.
Vale.
Un chico que tiene futuro, porque todos los entrenadores, o muchos lo han dicho, pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo. Es un chico que ha venido a Vitoria, a un gran equipo de Europa, y que realmente está siendo titular con McIntyre. Entonces ha cambiado el rol de Italia a España, y España tiene una liga mucho más fuerte que Italia, ¿eh? Entonces vamos a darle tiempo al tiempo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si un equipo que tiene menos explosión, menos ataque, menos porcentaje, tú tienes unos bases que no dan balones, y eso que McIntyre intenta dar asistencias. Lo que pasa es que sigo pensando que es muy lento a la hora de atacar. Es un hombre que mira más al juego exterior que al suyo, y bueno, pues empieza a fallar por ahí. Empezamos a fallar por los aleros. No son tiradores como el año pasado. Tenemos a un Costelo que ya volvemos otra vez a darle pocos minutos, a confiar poco, cuando para mí es un hombre fundamental. Luego tenemos a Moneke, que bueno, es lo que es un hombre físico, es un mal tirador, pero bueno, pues es un buen fichaje. Pero bueno, la última vez que te comparo a Diop con el que tuvimos el año pasado. Ya empezamos otra vez a jugar 5 minutos. No sabe, no se atreve a sacarlo, no defiende nada. no ataca nada. Es un hombre muy físico que de repente te puede meter un alío por encima del tablero y de ¿sí? Y no sé, de del
pabellón.
Del pabellón, y pero es que luego no se entera del juego. Yo la verdad es que es un poco mi decepción en cuanto al fichaje, ¿eh? Porque claro, aquí hay una cosa muy clara y también lo hemos comentado más de una vez, y es que me sorprende un poco cómo la inmensa mayoría de los que escriben, de los que hablan y de lo que esto a nivel de Álava, impulsaron mucho, echaron muchos enteros en cuanto a que este equipo había cambiado físicamente y demás. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque vamos a ver qué cambios hemos hecho, ¿eh? Físicamente. Entonces, este equipo está fallando. Y luego hay una cosa. Hubo un momento que fue un correcalles, pero vamos, sin noción de ataque, sin noción de equipo, pero eso empieza desde el base. Lo hemos hablado otros años. El año pasado tuvimos un Thompson excepcional, que no lo vamos a tener en muchos años, pero bueno, hay que decir la realidad, ¿eh? Hay que decir, y la realidad es que este año, con este equipo así, vamos a sufrir, porque jugando como ayer, es un equipo muy vulgarote,
sí,
porque
sí.
Es que no defendemos.
Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión también, Juan, es que hubo un momento, ese es el tema, y yo creo que es la clave un poco del partido, ¿no? Cuando cambia ese quinteto inicial y entra, pues bueno, ¿no? Un poco Moneke, McIntyre, bueno, pues Baskonia es capaz de igualar el partido sin meter una y sin tener, vamos a decir, lucidez ofensiva. Pero otra vez es cuando cambias, cuando te vuelven a coger otros 15 puntos, 11, 12, ¿sabes?
Mira, no estoy de acuerdo con la política, y perdona, del entrenador. El año pasado, fíjate que le valoramos muchísimo, hasta que, bueno, el déficit, decimos, o la asignatura pendiente de este hombre, sí, fue en las tres finales, ¿eh? Que no llegó a ninguna, por lo que sea. Pero es que este año estoy viendo, pues eso, que la crítica, pues es muy directa, y es lo que vimos ayer, ¿eh? Lo que tú no puedes es dar 10 puntos de ventaja en el primer cuarto porque quieres experimentar. No, mira, vamos a ver, chico, el Baskonia es como el Barcelona y el Madrid. O ganas, o no llegas a Navidad. Con perdón, voy a ser muy agresivo, Robert, ¿eh? Sí. Porque me fastidia que este equipo se le recorte por todos los lados porque quieras hacer experimentos. Este es mi equipo, me fastidió el partido de ayer desde el minuto 1,
sí, sí, que es así.
Y en el minuto 38, cuando le sentó a Howard, y lo tuvo de 3 minutos y medio, lo tuvo 2 minutos muy importantes y fundamentales en el banco. Y está así todo el partido, venga, cambiar y cambiar y cambiar y hacer experiencia. Que no, que este equipo lo que tienes que hacer, porque no está bien físicamente o organizadamente, es sacar a los 5, 6, 7 titulares hasta que se pongan a tope. Y el resto que vayan cogiendo minutos poco a poco cuando se lo merezcan, pero a partir de X minutos. Entonces, ¿qué ocurre? No, porque es que luego me saco un equipo titular, luego mira los minutos y hay un par de ellos que juegan 5 minutos en el partido. ¿Y qué le has dado? Los 5 primeros minutos del partido al equipo contrario, esos 10 puntos de ventaja. Robert, estoy muy enfadado. Sí, sí. No sé si se me nota.
Se nota, pero se nota. No, pero todos.
Por
todos.
Esa actitud.
Que sí, que sí, que es así.
No podemos ir a ningún sitio así. Pero bueno, no, seguro que yo no solamente pensaré así. Yo creo que dentro de la directiva yo conozco a alguno y no creo que esté muy contento.
No,
por lo menos como yo.
Está claro, está claro. Y ya no es la derrota, ¿eh? Que Murcia, insisto, es un
equipo, es potente.
Es un equipo potente y te puede ganar más en su casa. Si no es como... Y un poco las expectativas y tal. Bueno, otros años, el año pasado por lo menos también empezó un poco flojo hasta que cambió, un poco el ritmo de partido, el ritmo de juego, que ahora mismo yo creo que es...
Sí, pero Robert, perdona que te corte, el año pasado teníamos un equipo muy superior.
Sí, 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 bueno,
porque,
eso también.
Porque el año pasado Peñarroya solo tenía que hacer rodar el equipo del año pasado, porque en cuanto lo encauzase, metiese, digamos, la máquina dentro de ese riel tal, es el equipo del año pasado iba a ir para adelante, pero a todo tren, como se suele decir. Sí. Pero este año es más difícil porque técnicamente no somos tan buenos. Entonces tendremos que trabajar mucho más, ponernos mucho más el mono de trabajo y defender. Yo creo que el equipo es diferente y hay que tratarlo de diferente forma. Y yo creo que Peñarroya todavía no se ha dado cuenta de eso, por lo menos de lo que quería yo desde fuera, ¿eh?
Sí,
no
sí.
Quiero ser es demasiado...
Es que parece que no ha habido pretemporada, es que esta es un poco la idea, que tampoco es que ha habido demasiado, ¿eh? Las cosas como son. Y con partidos yo creo que esto también irá mejorando y nosotros, tú y yo, Juan, lo iremos viendo poco a poco. De momento el lunes volvemos a hablar porque el sábado tenemos otro partido frente a Bilbao Basket. Que también ha empezado la temporada, yo creo que un poquito más rodado que el propio Vasco. Sí. A ver cómo se da ese también primer partido en casa, que lo aprovecha mucho mejor Vasconia, al menos esta pasada temporada y esta. Esperemos que también lo haga en el Fernando Buesa Arena. Así que, Juan, hasta el lunes. Gracias.
Un abrazo, hasta el lunes.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Muy bien, José.
Y a las 7 de la tarde pues tenemos séptima jornada de la Liga de Fútbol con ese Deportivo Alavés que visita Balaídos, un campo en el que el Celta de Vigo todavía no ha conseguido ganar, no ha conseguido siquiera meter un gol, y una visita en las que, de momento, en las que ha realizado el Deportivo Alavés, en las que tampoco ha podido meter un gol y en las que tampoco ha podido sumar ni un solo punto. Así que llegan los dos en blanco, precisamente, al partido. Blanco, hablando de Blanco, pues vuelve a la convocatoria después de no estar convocado el anterior partido, y es probable que si está al 100% vuelva al 11 titular. El que también está al menos entre los elegidos es Duarte, que algún entrenamiento le ha faltado esta semana, pero que ayer el propio técnico, como escuchábamos, pues dejaba bien a las claras que está con la convocatoria y que podría jugar minutos. Así que, salvo esas dos dudas y esas también dudas físicas y esas dudas de juego que al menos quiere y que ayer dejó trasladar el propio técnico sobre la alineación, es probable que, unido a que el partido del Osasuna está prácticamente a 48 horas después del partido de Balaídos, pues que es probable que haya cambios, ¿no?, en el once del Deportivo Alavés respecto de la derrota del Athletic. Probablemente atrás y probablemente también en el centro del campo, pero es todo una especulación. Todo parte mucho de cómo se encuentren estos dos jugadores, Blanco y Duarte. Vamos a pensar que, bueno, no llegan al encuentro, y sobre todo, ¿no?, teniendo en cuenta que cogen unos días más para poder estar frente a Osasuna, donde tienen que estar otros jugadores. Con lo que Sivera podría estar bajo palos, con Javi López en la izquierda, y veremos si Gorosabel o Tenaglia, por eso de los cambios, en la derecha, con Rafa Marín y Sedlar en el centro de la zaga, para un Guevara. Y yo creo que, bueno, ya veremos si Blanco o incluso Guridi, ya veremos, pero yo apostaría por Blanco, con Rioja en la izquierda, Sola o Alcaín en la derecha. Si John Guridi está atrás, Hagi ocuparía la media punta, y si no, sería el propio centrocampista guipuzcoano el que se incorporase en esa posición detrás justo de Quique García. Vamos a ver esto del Deportivo Alavés. Vamos a escuchar cuáles son las intenciones de Rafa Benítez, que también, pues bueno, necesita la victoria, y más cuando no lo ha conseguido en lo que vamos de liga. Estamos en la séptima jornada en el propio estadio de Balaídos. Así que nos vamos hasta COPE Vigo. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, compañero? Pues el Celta necesita sumar cuanto antes una victoria después del duro varapalo que sufrió Montjuïc ante el Barcelona. Se puso 0-2 en el minuto 80, haciendo un partidazo, y lo tiró por la borda en 10 minutos para caer por 3-2. Y porque además el equipo ya está en zona de descenso y ni siquiera ha puntuado todavía ante su gente en Balaídos. Ni siquiera ha marcado, porque los goles que logró del Arsenal ante Real Madrid y el fantasma de Bamba ante el Mallorca no subieron finalmente al marcador, fueron anulados. Con lo cual, bueno, exigencias para el equipo de Rafa Benítez, que está teniendo mejores sensaciones que puntos y al que ahora le llega un tramo de calendario ante rivales directos, es decir, no se puede fallar. Franco Cervi es la única baja de cara al partido, se espera buen ambiente, quizá tres cuartos de entrada, motivado porque es jueves a las 7 de la tarde y es un horario un poco complicado, y un Celta en el que está en sequía Yago Aspas, del que se espera que vuelva pronto a marcar y a ser el de antes. De cara al 11, bueno, quizá Iván Villar repita en portería, línea de 5 seguramente, con Mingueza en un lateral izquierdo, Ristich en el derecho, línea de tres centrales, con Starfield como eje de la zaga, acompañado por Unai Núñez y Carlos Domínguez. En el centro del campo, todo apunta que jugarán Luca de la Torre, acompañado de Fran Beltrán, y arriba un Larsen que está en racha, en teoría, Yago Aspas y Jonathan Bamba, aunque ojo Dubicas, que ya marcó el otro día y puede ser la referencia ofensiva del equipo esta temporada del griego.
Gracias, Álvaro. Vamos a escuchar también a Rafa Benítez, el técnico, esta temporada del Real Club Celta,
bueno,
de Vigo.
Cuando dices los números, pues lógicamente no te gustan, pero es que otra vez es la sensación, es que hemos hecho goles, hemos hecho un par de ellos, no nos los han dado, ¿no? Pero bueno, el equipo llega, el equipo genera situaciones. Yo hablaba antes con José Carlos sobre, si me preguntáis por el sistema, esto, lo otro, si es que nosotros con este sistema estamos llegando y estamos creando ocasiones. Entonces, no es una cuestión de ansiedad y de preocupación. Lógicamente, como decía antes, y lo tengo que repetir, la preocupación para mí es una ocupación. O sea, yo me pongo a mirar el por qué y estamos llegando, y lo que tenemos que tener es el acierto. Nadie duda, y lo he dicho antes, de que Yago es un fenómeno de cara al gol, y sin embargo ha tenido dos o tres ocasiones, incluso en el área, y no las ha metido. Bueno, pues el día que empieza a meterlas, ya yo creo que no parará. Entonces, nos falta eso, nos falta un poquito de acierto, pero en cuanto a confianza y demás, si trabajamos como lo hemos hecho y si jugamos como lo estamos haciendo, pues crearemos ocasiones. Lo que hace falta es eso, meterlas para que sea todo más fácil y que la próxima rueda de prensa sea más sencilla.
Bueno, se deduce, ¿no?, que no está siendo sencilla este inicio, o sencillo este inicio de liga para el Real Club Celta de Vigo, que así ve, según su técnico Rafa Benítez, al Deportivo Alavés.
Es un equipo bien trabajado, es un equipo ordenado, es un equipo intenso, y tienen peligro en todo lo que es las bandas de arriba, tienen peligro, y luego son sólidos, son compactos. Si yo digo esto y decimos, bueno, es que en la clasificación estamos aquí o allá, no tiene nada que ver. Tú al final manejas un poco las herramientas que tienes. Entonces Luis García está haciendo un buen trabajo y ves que el equipo sabe lo que hace, lo tienen claro y lo hacen bien. Ahora, ¿cuánto lo pueden hacer o a qué nivel lo pueden hacer? Claro, si tú te enfrentas, como nos ha pasado a nosotros, con el Madrid o el Barcelona y lo haces muy bien y aún así pierdes, pues es la diferencia que hay de nivel en la liga. Pero creo que es un buen equipo y no va a ser para nada un partido fácil. Es un partido para nosotros muy importante porque nos dará mucha confianza si ganamos, y por eso vuelvo a insistir que creo que los aficionados nos están ayudando muchísimo y nos van a ayudar durante todo el año. Entonces estos partidos donde son rivales que están cerca de nosotros en la clasificación, pues nos pueden dar esa confianza que necesitamos para seguir creciendo.
Y del otro lado, pues prácticamente el mismo discurso, pero al revés. O sea, conseguir a domicilio lo que nos ha conseguido hasta el momento y conseguir frente al Celta de Vigo, que ahora mismo ocupa puestos de descenso, una victoria o unos puntos importantísimos que darían confianza a esos seis que ya ha conseguido el propio Deportivo Alavés. Pero cambiando cositas e intentando exigir, como decía ayer el técnico Luis García Plaza, un poquito más a la parte de adelante, en que sepa y que sepa aprovechar esas también, ¿no?, como decía Rafa Benítez, ocasiones que genera el Deportivo a la vez, pero que no acaba materializando.
Yo creo que las tasas de apuestas al 0-0 lo pagan muy poco. Porque si se cuenta un equipo que no ha hecho gol en casa con un equipo que no ha hecho gol fuera y que no ha ganado en casa y que no ha... No, mira, yo creo que la presión ahora al principio es un poco relativa. No sé si tengas una racha dinámica muy mala. Si tú analizas, y realizan los dos equipos, si tú analizas los partidos del Deportivo Alavés fuera de casa, ha merecido. Y el que diga lo contrario, bien. Y si analiza los partidos del Celta de Vigo, ha merecido, punto ahí. Y el que diga lo contrario, bien. Y Osasuna no estuvo tan bien, pero tanto con Madrid como en Mallorca estuvieron bien. Y no olvides que es un equipo que ya está por debajo, pero ya ha recibido Madrid y Barça, ¿eh? Y a Real Sociedad. O sea, tiene un calendario duro. Yo creo que ese equipo, primero digo, entrenador de primer nivel mundial, al que conozco desde hace muchos años y tenemos muy buena relación, ¿vale? Y después tiene jugadores, ya os digo, que sobre todo en el caso de Yago, pues es un delantero de primer nivel y tiene jugadores para estar. Tardará más o menos, no sé lo que tardará, que espero que no sea mañana, que tarde un poco más. Tardará más o menos, pero ese equipo va a salir de esos puestos. Porque sí, porque tiene calidad y tiene entrenador para salir. Y creo que hasta ahora, como nosotros, creo que nosotros teníamos que tener algún punto fuera de casa y ellos tendrían que tener algún punto.
Bueno, pues a las 7 de la tarde el partido en esta séptima jornada correspondiente a la primera división, que ya inició ayer precisamente alguno de sus encuentros, que terminará este viernes y que, bueno, pues ya tenemos en vista ahí al horizonte, no muy lejos, todo hay que decirlo, el encuentro frente a Osasuna, con un campo también que no está lleno, queda papel, pero estará prácticamente lleno ese Alavés Osasuna del próximo domingo a las 4:15. Lo dejamos aquí, las 4. Adiós.